La conexión de la presentación y desde que arreglemos el problema empezamos con la comisión. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, señora consejera, y a todo el equipo que la acompaña. Agradecer el esfuerzo que está haciendo para estar hoy aquí, de verdad, de toda la mesa, para esta presentación de presupuestos. Y antes de comenzar la comisión, como es habitual, vamos a preguntar a los grupos del Parlamento, tanto las sustituciones como los diputados o diputadas que se añaden a esta comisión. Del grupo mixto no veo a nadie. De la agrupación socialista de Gomera.
Sí. Carmen.
A ver si alguien tiene pinchado el micro y lo apaga. No lo veo desde aquí, pero...
Ahora. Sí, señor presidente. Jesús Ramos sustituye a don Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. Sí podemos, Canarias. Las instituciones de Nueva Canaria.
Sin sustituciones y se incorpora a la comisión Carmen Hernández.
Muchas gracias. Del Partido Popular.
Luz Reverón sustituye a Carlos Ester y Lorena Hernández a Eusebio Navarro.
Muchas gracias. Del Grupo Nacionalista.
Juan Manuel García Ramos se incorpora a la comisión y Beatriz Calzado sustituye a José Miguel Barragán.
Muchas gracias. Del Grupo Socialista Canario.
Ana González sustituye a Naira Alemán. Lucía a Manuel Martínez y se incorpora Omar López y Pino.
Muchas gracias. Y volvemos otra vez. Siéntate. Señora Espino. No hay sustituciones, ¿verdad? Vale. Pues muchas gracias. Pues entonces, dicho las sustituciones, empezamos la comisión y le damos la palabra en primer lugar a la señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Para que sea más ligero y más claro, luego haremos unas proyecciones de las diapositivas. Entiendo que así a todos nos aclarará más algo tan árido como es un presupuesto, ¿no? Miren, ustedes saben que nosotros durante este curso hemos apostado por la presencialidad en las aulas, y eso ha marcado muchísimo todo lo que tiene que ver con el presupuesto y la forma de trabajar en las clases. Seguramente y desgraciadamente también, pues esto seguirá en los próximos meses, porque hasta que la pandemia siga como está, pues ese cuidado que estamos teniendo, esos protocolos que se están cumpliendo, esos recursos extraordinarios que estamos poniendo, se seguirán manteniendo a lo largo de todo este curso como mínimo. Hay dos principios básicos que nosotros entendemos que tienen que estar siempre en cualquier acción de gobierno, que son la equidad y la igualdad. Y esos son los principios que van a guiar siempre la actividad de esta Consejería de Educación. Lo hace al gobierno, pero también de esta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. De tal manera que se oferta a la ciudadanía los recursos que precise para alcanzar las máximas cotas de bienestar, de competencia y de participación. En materia de educación, como les decía, en el curso 2021 se ha optado por la presencialidad del alumnado en los centros educativos, fundamentalmente porque no se debe olvidar que la escuela es un agente socializador, que este es un objetivo de la institución y que la interacción en el contexto en el que se enriquecen los aprendizajes. A su vez, se manejan otros posibles escenarios educativos, como puede ser la semipresencialidad o incluso la enseñanza no presencial, lo que requiere de un plan metodológico que precisa recursos que lo sustente. En ello estamos trabajando. Ello no significa que se renuncie a otros aspectos de vital importancia para el desarrollo de nuestro sistema educativo. Se plantean también diversas estrategias para mejorar los indicadores de la educación en Canarias, como la tasa de idoneidad, la titulación, el abandono escolar temprano o incluso el absentismo. Ha de potenciarse además el primer ciclo. Gracias. Ha de potenciarse además el primer ciclo de educación infantil, desarrollar programas de refuerzo, analizar y ampliar la oferta de formación profesional básica, aumentar las ayudas y el sistema de becas, estudiar opciones normativas que permitan la flexibilización de acceso a los diversos niveles educativos o la cooperación con otras administraciones. En esta parte de la cooperación con otras administraciones quería hacer mucho hincapié. Yo creo que es de tal enjundia la educación que o nos coordinamos entre todas las instituciones, ayuntamientos, cabildos y el propio gobierno, independientemente de otras, para llevar a cabo esta tarea, que desde luego, si no es así, la cosa puede fracasar o por lo menos no sacar los resultados necesarios. Por lo tanto, es un empeño importante de esta consejería, esa coordinación necesaria, que a veces se da y a veces no, pero en este año, en esta legislatura, creemos que es algo que debemos potenciar. Asimismo, aprovechando el inminente cambio de la ley educativa, ha de trabajarse en el diseño de unos currículos más competenciales, que permitan la implementación de nuevas metodologías, que integren las TIC en los procesos de enseñanza y las conviertan en herramientas para el aprendizaje y la participación. Para ello hay que incidir en la formación del profesorado en todos esos aspectos, de manera que reviertan el proceso de aprendizaje del alumnado, ya que estos son los dos agentes principales sobre los que gira el sistema educativo. Ha de impulsarse, por otro lado, la educación superior, tanto en lo que se refiere a la enseñanza universitaria como a la de formación profesional, de forma que cobren aún más protagonismo los ciclos formativos de grado superior, los campos integrados, las pasarelas que permitan el tránsito de la formación profesional a los grados universitarios, la adaptación de la oferta a los intereses del alumnado y a la empleabilidad de los estudios. Todo ello ha de sustentarse en cambios administrativos que permitan dar protagonismo a los equipos directivos de los centros y consolidar su liderazgo, reforzar las prestaciones complementarias, mejorar las competencias profesionales del personal de administración y servicios, digitalizar los centros. Además, estamos ahora mismo en la digitalización. Es curioso, o no, es lógico que así sea, como no solamente nosotros desde Canarias, sino incluso el Ministerio, Europa, todo el mundo entero, entiende que la digitalización tenemos que hacerla por fuerza. Es decir, hay que hacerla y estamos poniendo todos los recursos necesarios para que así sea, ¿no? Gestionar eficientemente los fondos COVID, evidentemente, potenciar la estabilidad y sostenibilidad de las infraestructuras educativas y modernizar los servicios centrales, entre otros aspectos. En lo que se refiere al área de cultura, se trabajará en dos grandes líneas de promoción cultural y protección y defensa del patrimonio. Para ello se plantea un concepto democrático y abierto de la cultura, percibiéndola como un derecho de toda la ciudadanía y no como un privilegio de una élite. La promoción cultural se abordará desde el valor intrínseco de la cultura y los derechos culturales de las personas, la creación de valor social, diversidad y cohesión comunitaria a través del hecho cultural y los impactos económicos del funcionamiento del ecosistema cultural canario, aspectos que permiten la generación de un tejido cultural y una percepción del patrimonio canario como parte integral del bienestar personal y colectivo de una sociedad, incluidos los aspectos económicos del sector y su importante vinculación con el desarrollo autonómico. En este proceso, la empresa pública vinculada a la Viceconsejería de Cultura juega un papel destacado. La conservación y promoción de este patrimonio cultural conlleva el desarrollo de acciones encaminadas a permitir su defensa y a incrementar, a través de actividades arqueológicas e investigadoras, la gestión de los contenidos del Centro de Documentación de Patrimonio Histórico y Cultural de Canarias, a gestionar los bienes de interés cultural, los BIC, y a difundir y divulgar el conocimiento y la valoración de estos bienes culturales. Cobra interés, además, el promover la conservación y difusión de nuestro patrimonio audiovisual. En el área de deporte, se centrarán los esfuerzos de este presupuesto en aspectos tales como fomentar el deporte en todas sus manifestaciones, facilitar el acceso al deporte de alto nivel a los deportistas y deportistas, así como a los equipos canarios, apoyar el deporte adaptado para personas con cualquier tipo de diversidad funcional, garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y fomentar los juegos y deportes autóctonos, apoyar la acción formativa en materia deportiva, promocionar Canarias a través del deporte, invertir en la informatización del servicio de deporte y en el mantenimiento integral de las instalaciones y, por supuesto, apoyar a los deportistas olímpicos. Si les parece, empezamos ahora con las diapositivas donde vamos clarificando cada una de estas cosas que vamos diciendo. Bien, tal como indica esta primera diapositiva, el presupuesto 2021 de esta consejería es 1.980.526.947. Esto significa que de los 300 millones que ha subido todas las consejerías del Gobierno de Canarias, el presupuesto general de Canarias, de los 300 y pico millones, 100 son para educación. En este punto tengo que agradecer, evidentemente, al Gobierno de Canarias la sensibilidad que ha tenido en este sentido. A nadie se le esconde los momentos complicados que estamos viviendo en general y cómo han puesto y siguen importando a todos y a todas la educación y la sanidad, evidentemente. Por lo tanto, mi agradecimiento en ese sentido de sensibilidad. De cada 3 euros, uno de esa subida, uno va para educación. Ahora miren que tenemos cuánto ha subido educación, universidades y deporte, porque la parte de cultura la pongo en otro lado, me parecía más aclaratorio de esta forma, ¿no? La subida de educación, universidades y deporte, como ustedes ven ahí, es un 5,32%. Sube cerca de 100 millones de euros, 98 millones de euros, 98.379, haciendo un total de los 1.944.259.894. Desde luego, yo creo que es un magnífico presupuesto. Ahora viene la parte de la cultura y patrimonio cultural. Lo mismo. Esto es significativo lo que sube cultura en este caso. Sube un 8,85%. El presupuesto total son 36 millones y las subidas son de más de 2 millones de euros. Esto es con respecto a los comentarios que hice al principio, la importancia que le estamos dando a la cultura, ¿no? Ahora vamos a ver los hitos económicos más importantes en materia de educación. Aquí aparece el personal docente y el personal docente. Ambos suben. Tenemos los 97 millones que suben del personal docente y el personal no docente también lo ponen 128.000 euros, es decir, más de un 6,134. En la diapositiva número 6, dime.
Se desconfigura porque la pantalla es un poco más pequeña, entonces si te parece puedes ir viendo las diapositivas.
Claro.
Se desconfigura.
Y entonces, perdón, que se desconfigura porque la pantalla es más pequeña y entonces no, estaba mirando que no me cuadraba una cosa con la otra, disculpen. Bien, estamos viendo entonces la número 5 y aquí estarían los hitos más importantes. ¿Que no aparece en la pantalla, Juan? Este material, si alguno lo necesita para estudiarlo de otra manera o lo que sea, están a su disposición, por supuesto, porque yo entiendo que es bastante ligero la manera de presentarlo y tengo 10 minutos. Por lo tanto, si necesitaran tenerlo, no hay inconveniente ninguno. Miren, les estaba hablando del personal docente, que efectivamente sube cerca de 100 millones de euros, 97 millones, más de 97 millones de euros. Del no docente sube también, el total es 128 millones y también sube 6 millones de euros. En la limpieza, mira, aquí hay que tener en cuenta también la limpieza que se hizo, que se está haciendo extraordinaria, la ampliación de los contratos por el tema del COVID, ¿no? También sube, el total de esa partida son más de 32 millones de euros y las subidas son 8 millones de euros precisamente para atender las actividades derivadas del COVID. Miren, aquí en el uso de las TIC en educación, el total es más de 8.819.000. Hay una subida, si lo ven, de 1.943.000, cerca de 2 millones. Aquí no he metido, aunque podría hacerlo, pero no lo he puesto, a pesar de que ya está firmado el convenio firmado con el Ministerio. Recuerdan, bueno, hace poquito llevé al Consejo de Gobierno la parte proporcional que nos toca al Gobierno para hacer un convenio con el Ministerio que eran de 10 millones de euros. Nosotros poníamos 2 y ellos ponían 2 y algo y ellos ponían 7 y pico, ¿no? Ese es el porcentaje. O sea que al 1.943.000 que hay aquí habría que añadirle, porque digo que eso ya es un compromiso firme porque ya está firmado, de los 7 millones de euros para esos programas del uso de las TIC. En la educación infantil se sigue manteniendo los 9.100.000 euros. Aquí habrá una redistribución diferente, se va a apoyar mucho más a las familias y a las familias de manera directa. El transporte escolar, que hace un total de 43 millones de euros, sube 3 millones, más de 3 millones. La ayuda de los libros también sube cerca de 1 millón, 818.000 euros. Los convenios con ayuntamientos, que hace un total de 2.450.000, sube casi la mitad, 1.750.000. Y la financiación básica de las universidades también sube 3 millones de euros más, cerca de 4 millones, 3.987.000 euros.
Señora consejera, si puede acelerar un poco.
Disculpe.
Y terminando.
Ah, sí, termino enseguidita. Y ahora me queda lo de cultura, que me parecía muy interesante que ustedes lo vieran, ¿no? Aquí aparece la Viceconsejería de Cultura y de Patrimonio Cultural, que efectivamente le habíamos dicho que en total sube un 8,85%. Está 3.700.000 que sube en cultura y patrimonio, 18 millones en cultura y el patrimonio cultural de 13 millones. Como lo he dicho dos veces y esta es la tercera, el impulso que le estamos dando a cultura yo creo que es bastante significativo y quería que ustedes tuvieran en cuenta. Dentro de cultura hay dos o tres cosas que también quería comentar. Miren, si lo ven, hay la columna de la derecha aparece en blanco, porque todo eso que está en blanco quiere decir que son acciones nuevas. Por ejemplo, el Polo Canario, la Ley Lectura y Biblioteca, el Museo de Sonsama aumenta 300.000 euros, el Palacio de Navas, que también aumenta, la Casa Torres, que es la de Viera y Clavijo, es nuevo esa partida, son 800.000 euros, el apoyo a los museos, aumentamos 100.000 euros más, el festival en paralelo también aumenta 310.000, la federación de bandas es una cosa nueva y son 200.000 euros, y el programa de la Casa de los Coroneles, que son 150.000 euros. En deporte también subimos bastante, le damos mucha importancia a todo lo que tiene que ver a la mujer y al deporte, a la promoción del deporte, a las subvenciones a los clubes, a las subvenciones a las federaciones, al deporte escolar y a la promoción de Canarias fuera de nuestras islas, ¿no? Como...
¿Tiene terminando, señora consejera?
Sí. Si le parece, presidente, termino ya y ya en la segunda intervención aclararé lo que su señoría quiera.
Muchas gracias, señora consejera, por su intervención. Y ahora empezamos con los grupos parlamentarios de menor a mayor. Por tiempo de 10 minutos, el grupo mixto, señora Espino Ramírez, tiene la palabra.
Sí. El botón del...
¿Perdón?
El botón del...
Eso, ok. Señora Espino.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bienvenida, señora consejera, a usted y a todo su equipo, a esta comisión de presupuestos. Después de su exposición y, bueno, el análisis previo que habíamos hecho ya a las cuentas en tan poquito tiempo, de insistir en esto, porque han sido solo 3 días y es difícil para un grupo pequeño como el nuestro también poder examinar estas cuestiones en profundidad en tan poquito tiempo, pero usted sabe que yo tengo un compromiso especial con la educación y es una materia en la que le pongo mucho empeño. En cuanto a este presupuesto, yo creo, señora consejera, que tiene dos caras. Tiene una cara positiva y una cara que no es tan positiva, por no decir negativa, pero no es tan positiva. Hay un incremento, es cierto, que pasa de los 1.879 millones a los 1.980, un incremento del 5,4% que está en la media del incremento del presupuesto general. Son unos 100 millones más, pero claro, la duda que se nos plantea es si esos 100 millones más al final se nos van a ir en, digamos, todas las medidas y todo el refuerzo educativo de limpieza que usted también ha explicado derivado de la pandemia y realmente no vamos a ver unos resultados en una mejora realmente de la calidad de la enseñanza en nuestra tierra, que como usted sabe, pues partimos de unos datos pues que son bastante negativos o que al menos están en la cola del país. Con respecto a la parte más positiva, pues es ese incremento del 7,7% en el capítulo de personal, con esos docentes y ese personal que ya se ha contratado para este curso. Y la cara negativa la vemos en el capítulo 6, el capítulo de inversiones, que desciende en un 23%. Es decir que, como le digo, hay una parte de ese presupuesto que no nos convence, teniendo en cuenta que aumenta, ¿no? Que aumenta el presupuesto, esta carencia que vamos a tener en lo que se refiere a infraestructuras educativas. Por la parte del personal, sí que es verdad que la consejería hizo un esfuerzo por contratar este año a 2.500 entre docentes y el resto de personal, a 2.500 personas, pero también esto está limitado en el tiempo. De momento hasta el 22 de diciembre... creemos que, usted nos lo confirmará, que podemos llegar hasta el mes de junio durante este curso escolar con ese personal, pero no sabemos si este presupuesto que también abarca a partir del próximo curso, no solo este, si también se seguirá contando con ese personal independientemente de la pandemia, un personal que nos ha permitido rebajar ratios, pero bueno, sí que era también una demanda, ¿no? Que para mejorar la calidad de la enseñanza tenemos que reducir las ratios en las clases. Ahora lo hemos hecho por cuestiones sanitarias, pero sí, después del virus queremos saber qué tiene usted previsto que ocurra, si va a mantener ese personal o si las ratios volverán a subir. Dando por hecho que la situación de la pandemia la podremos superar más pronto que tarde, señora consejera. Pero hay una medida que se aprobó en el plan Reactiva Canarias, espero que usted esté al corriente de ella, es un compromiso, una enmienda de Ciudadanos de rebajar esas ratios en lo que se refiere a barracones y aulas modulares a 15 alumnos por aula. No sé si con ese presupuesto, ese aumento presupuestario para personal, usted tiene previsto cumplir con esta medida del Plan Canarias de bajar las ratios de los barracones y aulas modulares. También, volviendo al tema de las infraestructuras, vemos que no, como digo, no hay plan de infraestructuras educativas para Canarias. Faltan esos 42 millones de euros que también contempla el Plan Reactiva Canarias. Fue una de las condiciones que nosotros pusimos para apoyar ese plan, que se reclamara al Gobierno de España los 42 millones de euros de infraestructuras educativas de este año, que deberíamos estar ejecutando los presupuestos de este año, y también los del año que viene. Estamos hablando de un total de 84 millones de euros que nos servirían para eliminar todos esos barracones, señora consejera, para construir esos colegios nuevos que necesitan los niños de Canarias y también para poder, de una vez, techar esos patios, que es otra de las grandes carencias de nuestros centros escolares, el sol, la lluvia, que los niños pueden estar protegidos de las condiciones meteorológicas. Es más, si contáramos con esos techos, habría sido también una medida que habría ayudado a que muchas clases se pudiesen dar al aire libre, que es también una de las reclamaciones que hacen sindicatos como AMPE. Entonces, la verdad que la mayor decepción que yo tengo con este presupuesto es que no tengamos plan de infraestructuras educativas, señora consejera, y que no se reclame ese dinero. Me gustaría saber si usted ya ha puesto el empeño para empezar a reclamar el dinero de este año y si va a reclamar esos 42 millones que también nos tendrían que corresponder para el año que viene al gobierno del señor Sánchez. Con respecto a otra de las cuestiones que hemos también tratado en la Comisión de Educación, que también demandan los centros y más ante esta realidad, pero que es una medida de futuro, es contar con ese plan de enfermería escolar, ese programa de enfermería escolar. Nosotros fue otra de las medidas que conseguimos incluir, fue apoyada por todos los grupos políticos en el plan Reactiva Canarias, y es contar con enfermeros en los colegios y que existiese además, porque así se especifica en la enmienda que presentamos, en la propuesta de resolución que presentamos al Plan Reactiva, que se cuente con partida presupuestaria para ello. Y eso también lo echamos en falta en este presupuesto. Nos gustaría saber si hay intención de la Consejería de Educación, más allá de que falten o no profesionales, que ese sería otro debate, pero sí, si no contamos con la partida, si no ofertamos esas plazas, pues difícilmente los profesionales tampoco van a aparecer, para que los centros tengan ese plan de enfermería, ese programa de enfermería escolar. Y hay otros dos puntos. Yo sé que usted cuenta las cosas más positivas, yo me fijo en las cosas que creo que hay que mejorar, y hay dos puntos que a mí también me han llamado la atención. Uno es que el programa de apoyo a los estudios universitarios sufra un recorte del 12%. En un presupuesto que crece, las becas, los apoyos para los alumnos universitarios disminuyen. Ya hubo, yo también se lo he dicho en la Comisión de Educación, ya hubo un recorte en becas por parte de este Gobierno en el presupuesto anterior, un recorte de 300.000 euros. Y sobre ese recorte, sobre un presupuesto ya recortado en becas, vuelven los universitarios a sufrir otro recorte en becas del 12%. Señora consejera, ya le adelanto que esto es una enmienda que vamos a presentar para que como mínimo que no se recorte en becas, y más con la situación tan difícil que están sufriendo las familias en este momento. Y otra cuestión es que, además de las becas para los universitarios, ustedes también recortan en la educación superior. Le quitan 1 millón de euros a las dos universidades canarias, cuando precisamente había un compromiso de su consejería de mejorar la financiación de las universidades canarias. Así que me gustaría que nos explicara por qué también se produce este recorte, y ya también le adelanto que enmendaremos para que esto no ocurra. Y otra de las cuestiones, la educación infantil. Si mantenemos, señora consejera, los 9 millones en educación infantil, no vamos a avanzar en esta materia. Sabemos que tenemos una gran carencia de plazas de educación infantil. Esto también no solo es que sea bueno desde el punto de vista educativo para los niños, esto también es un recurso fundamental para las familias y sobre todo para las mujeres, para que se puedan incorporar al mundo laboral después de ser madres. Y si nos vamos a quedar con los 9 millones, que ya era escaso, pues no vamos a avanzar en esta materia de la educación infantil, que era también uno de los objetivos que se había marcado el Pacto de las Flores, que nos habían asegurado que íbamos a contar durante esta legislatura con más plazas de educación infantil. Sí que es verdad que lo que me parece acertado, el cambiar el sistema de ayudas y que éstas vayan más directamente a las familias y que ellas puedan elegir los centros, y lo que es también más importante, que yo se lo he recalcado en alguna ocasión, que las ayudas se den antes de que los niños se matriculen en la escuela infantil, porque lo que está sucediendo es que la ayuda se da después, y al darse después, pues ya realmente le llega la ayuda a quien ha podido hacer un esfuerzo económico, al que contaba con el dinero para hacer la matrícula. Con lo cual, al igual que ocurre con las becas, que la resolución llega tarde, con el tema de la educación infantil la ayuda es poca, pero por lo menos que le llegue a la gente antes de matricular a los niños. Nos parece acertado el incremento en cultura. Nos parece positivo ese 9% de incremento. De hecho, todos los grupos parlamentarios, Ciudadanos también apoyó ese incremento recientemente con una proposición no de ley que se aprobó en el Pleno. Pero yo, sinceramente, señora consejera, no puedo calificar por estas cosas que le estoy diciendo de magnífico presupuesto para la educación. ¿Que podría haber sido peor, dadas las circunstancias? Sí. Pero calificarlo de magnífico presupuesto para la educación, yo creo que no, porque creo que vamos a tapar parches, pero realmente no va a mejorar la calidad educativa. Gracias.
Muchas gracias, señor Espino. A continuación, por la Agrupación Socialista de Gomera, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señora consejera, tanto a usted como a su equipo, y agradecerles pues el trabajo realizado para la conformación de estos presupuestos y, por supuesto, también su,
su exposición. Tenemos que estar preparados para la situación actual y poder desarrollar ante esta pandemia pues el curso escolar con la máxima normalidad posible en todos los niveles educativos y poder ejecutar también las actuaciones previstas en otras áreas como la de cultura o la de deporte. Y este gobierno, sustentado por los integrantes del Pacto de las Flores, está comprometido en conseguir esos objetivos. Y para ello hemos pues añadido en total unos 100,8 millones adicionales a la Consejería, de los cuales se incrementa el presupuesto de educación en unos 98,37 millones, hasta situarse en los 1.932. Se incrementa el área de cultura en 2,69 millones de euros, hasta llegar a los 36,26. Y solo en el área de deportes hay una reducción de 245.000 euros, quedando aún así el área en 11,9 millones de euros. Y voy a empezar por el área de deportes, porque creo que merece la pena explicar el porqué de esta aminoración y aclarar a quienes nos escuchan que nuestra apuesta por el apoyo a la actividad física y deportiva no ha empeorado. Todo lo contrario, ya que el deporte con la COVID-19 necesita todo nuestro apoyo para mantenerse y por eso hemos añadido más de 562.000 euros adicionales a las transferencias que se hacen a deportistas y equipos, una cantidad que llega a los 7,87 millones y que esperamos que sirva para el mantenimiento del deporte en todas nuestras islas. A tenor de esto, sí quería indicarle, señora consejera, que hay una pequeña omisión, ya que no han puesto este año la partida destinada al club de voleibol femenino Aguleme, a lo que presentaremos desde nuestro grupo una enmienda técnica pues para poder corregirlo. Y la minoración, como venía explicando, se debe a que en el ejercicio anterior, en el año 2020, incluimos partidas importantes de más de 1 millón de euros que transferimos a Maspalomas y Valverde para la construcción de diversas instalaciones deportivas y es evidente que al ejecutarse o estar ya en fase de ejecución y transferidas esas cantidades, pues no volvamos a ponerlas en este presupuesto. Por lo que el área de deporte sube en todos sus capítulos, menos el de transferencias de capital, que aún así mantiene una importante cifra de 1,29 millones para otros proyectos que se financian en 2021. Señora consejera, voy a seguir con el área de cultura, que crece en términos absolutos en un 8,02%, unos 2,6 millones de euros adicionales, hasta llegar a los 36,2 millones. Y además, si nos adentramos en sus actuaciones, observamos una sensible mejora en las políticas culturales, ya que hemos sabido adaptarnos a las necesidades del sector y conectar con la cultura y crear sinergias interesantes. De todos estos recursos, al menos 30 millones de euros se destinan a políticas activas en materia cultural. Por ejemplo, el futuro Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la hasta ahora Canarias Cultura en Red, aumenta un 39% los programas que gestiona. Las ayudas a incentivos del sector cultural, tan castigado en esta crisis sanitaria, pues se aumenta en un 42%, la mayor subida en 12 años. Continuamos con el desarrollo de la Ley de Bibliotecas y el fomento de la lectura. Mejoramos nuestra dotación al patrimonio cultural, dotando recursos para su recuperación y difusión. Y, cómo no, aumentamos nuestro apoyo a las artes escénicas, las audiovisuales, y apoyamos a los músicos canarios a través del proyecto Paralelo, que se dota con un 182% adicional. Termino mi análisis de la cultura entrando de lleno en la educación. Hay que decir que con los más de 98 millones adicionales llegamos a esa cifra de 1.932 millones de euros. Y debido a la terrible situación económica producto de la pandemia que ha provocado una caída de 11.000 millones de euros en el PIB canario, nos deja actualmente con unos datos que nos hacen llegar a superar el nivel de inversión educativa previsto en nuestra Ley Canaria de Educación, que fijaba al menos tener el 5% del PIB antes de 2022. Actualmente, la plataforma del 5% fija este nivel de inversión conseguido en un 5,3% del PIB. Y debo decirle que esto nos deja a la agrupación socialista Gomera con una sensación agridulce, porque por un lado nos alegra cumplir con un objetivo fijado por el Pacto de las Flores, pero nos hubiera gustado cumplirla con los niveles de riquezas previos a la pandemia. Aún así, no me queda duda de que los integrantes del Gobierno seguiremos trabajando para que cuando haya una recuperación social y económica de Canarias, después de la pandemia, mantengamos este 5% y lo aumentemos, ya que he de decirle que una de las metas de nuestro grupo como formación política es avanzar por encima del límite del 5%, porque la educación es la base de todo en una sociedad avanzada. Concretando los avances que observamos en las áreas educativas, lo primero que hay que decir es la apuesta para luchar contra la pandemia, para mantener el funcionamiento del curso en los distintos centros. Y en este sentido, no solo nos dotamos de 3.000 nuevos empleados para la educación, también contratamos personal no docente, aumentamos nuestros gastos en mantenimiento y limpieza, que son cruciales en estos momentos para que la comunidad educativa esté lo más protegida posible, y por supuesto invertimos en digitalización para estar preparados contra cualquier eventualidad. Todo esto ha significado aumentos de más de 15 millones de euros gestionados a través de la Secretaría General Técnica y 94 millones de euros adicionales en personal. A estas aportaciones añadimos fondos adicionales, 3,83 millones en transporte escolar, unos 818.000 euros en ayuda de libros y 1,75 millones de euros a los convenios con los ayuntamientos. Aparte de estos avances, seguimos con nuestra apuesta por la implementación de la educación infantil de 0 a 3 años, estableciendo 9,1 millones de euros. Ojalá que en la nueva ley de educación estatal se estableciera claramente la obligatoriedad de esta etapa educativa y que se avanzara en la conciliación laboral y familiar. Por otro lado, decir con ánimo de autocrítica que no todo es ideal en nuestras cuentas. En infraestructuras educativas se registra una bajada importantísima de más de 20 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque de forma consecuente no hemos dotado al PIEC de infraestructuras educativas porque el Gobierno del Estado no lo refleja actualmente en su proyecto de presupuestos para el 2021, lo que significa una merma terrible para la educación canaria de 42 millones de euros. Por supuesto que esto no es culpa de este Gobierno de Canarias y tiene solución, y es que las formaciones políticas de esta Cámara acudamos a nuestros homólogos en las Cortes Generales y negociemos las enmiendas necesarias. No me cabe duda, señora consejera, que el Gobierno de Canarias hará lo propio solicitando que se dote el PIEC. Y esperemos que también se soliciten las becas adicionales que deben destinarse a los estudiantes de las islas no capitalinas que están recogidas también en nuestro REF. Por otro lado, observamos que en la formación profesional específica no hacemos ningún avance, aunque mantenemos todas las partidas a pesar de las dificultades actuales. En cuanto al área de universidades, he de decirles que nos hubiera gustado observar un avance importante en las dotaciones que hacemos a nuestras universidades públicas. Es cierto que en otras áreas y consejerías se les apoya con otras dotaciones y que si hiciéramos la suma total de financiación regional que reciben, pues posiblemente tuvieran un saldo positivo y esperamos que hayamos podido mejorar su financiación. Por desgracia, a través de las transferencias que les hace Educación, hemos tenido que detraerles 2,8 millones de euros de recursos que se les adelantó en 2020 y que han tenido remanentes en el salario del profesorado y en las becas que deben devolver. Aún así, la cifra total destinada a las universidades llega a más de 254 millones de euros. Esperemos que podamos añadirles más recursos si nos llegan más fondos estatales y europeos. Señora consejera, está claro y es incontestable que seguimos un año más en nuestra apuesta por mejorar la educación y el apoyo a la cultura y el deporte. Ojalá para el 2022 mantengamos este nivel de inversión y podamos destinar aún más recursos a este fin, sin tener que destinar recursos adicionales a combatir una pandemia global como la que estamos sufriendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. A continuación, por el Grupo Sí Podemos Canarias, el señor Marrero Morales.
Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera y equipo. Creo que estamos de enhorabuena al hablar de los presupuestos de educación. Y desde Sí Podemos Canarias, que compartimos con el resto de grupos que conforman este Gobierno, aspiramos a tener en Canarias una educación que sea coeducativa, que tenga mayores grados de autonomía, que esté más descentralizada, que sea más inclusiva, justa, cuidadosa, equitativa, pública y laica, algunas cosas no dependen de nosotros y otras siguen estando dentro de el límite de la utopía, pero caminamos hacia ella. Estamos también convencidos de defender la educación como un derecho, y en un estado de alarma no debería deteriorarlo, y mucho menos para los que viven en pobreza y exclusión. Y esa ha sido una preocupación de este gobierno. Es decir, lo público prima por encima de todo, y la educación, que en otros momentos fue recortada, en estos momentos no lo es. Y se sufren las consecuencias, es decir, las cosas no se producen gratuitamente, las consecuencias se sufren con el paso del tiempo. Sabemos que los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias tienen una gran dependencia, y que las políticas que se marcan tanto en la Unión Europea como en el Estado español tienen mucha influencia en las políticas que desarrollemos en Canarias, ¿no? Y también en materia educativa, porque, bueno, las leyes orgánicas de educación son de ámbito estatal, como por la gran dependencia presupuestaria de Canarias respecto al Estado y a la Unión Europea. Sin embargo, el desarrollo del Estado de las Autonomías nos ha permitido tener competencias plenas en un servicio público tan importante como es la educación. Y tanto el Gobierno del Estado como el de Canarias, ambos del mismo signo, han adoptado el acuerdo de apostar por lo público en tiempos de crisis. Y quiero resaltarlo porque es que estamos hablando de los presupuestos de Canarias, pero es que los presupuestos de Canarias están perfectamente enlazados con una serie de medidas que se están tomando también a nivel de Estado y que se tomarán dentro de los presupuestos generales del Estado. El pasado 27 de octubre se aprobó por el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2021. Y traen, desde mi punto de vista, buenas noticias para Canarias en el aspecto de la educación también. Es decir, mejorar, por ejemplo, la dependencia en 600 millones, o mejorar la atención a los mayores en 700 millones, o mejorar la sanidad pública en 3.000 millones, o fortalecer las políticas activas de empleo en 2.000 millones, o fortalecer y modernizar los servicios sociales públicos en 200 millones, actualizar las pensiones al IPC, subir las no contributivas al doble del IPC, incrementar un 5% el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, que estaba congelado desde hacía 10 años y que tiene influencia sobre cuestiones como las pensiones contributivas, las asistenciales, la renta activa de inserción, la renta agraria o las becas, que tienen tanto que ver con la educación. Por tanto, todo ello junto con otros dos compromisos que han sido fundamentales, como la regulación de los precios del alquiler y la ampliación y mejora de la tramitación del ingreso mínimo vital, estamos convencidos de que va a ser un potente escudo social que va a proteger y mejorar la situación de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, y va a tener un claro reflejo en la educación, que arrastra como uno de sus principales males la pobreza y la exclusión social. Es decir, es que cuando aquí oigo algunos discursos de que es que las becas no sé qué, es que resulta que en el Estado, voy a dar los datos ahora, cuál ha sido el incremento que se plantea en los presupuestos generales del Estado. A todo ello hay que añadirle que de los presupuestos generales del Estado se destinan 250 millones de euros para aumentar las becas universitarias. También le va a tocar alguno de esos a los canarios, se supone. Se habilitan 2.500 millones para investigación, digitalización, impulsando la I+D, la inteligencia artificial y la capacitación digital. Se colocan estos presupuestos generales del Estado la conciliación y el sistema de cuidados como centro. 200 millones de euros para impulsar la educación 0-3 años. Siempre hasta ahora habíamos escuchado aquí de manera lastimosa que aquí no se avanzaba porque desde el Estado no había se ha tomado ninguna decisión. Se ha tomado en estos presupuestos generales del Estado una decisión de avanzar en 0-3 años. Por tanto, se están dando pasos en la dirección adecuada. Hay 300 millones de euros a nivel de Estado para igualar los permisos de maternidad y paternidad. 16 semanas intransferibles y al 100% remuneradas. 200 millones para la conciliación de familias con niños y niñas menores de 14 años mediante la contratación pública de cuidadores profesionales como primer paso para construir un sistema público de cuidado. Todas estas medidas se supone que redundarán en beneficio de las familias y de la educación y de manera especial de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Por tanto, están en el haber de estos presupuestos que no se ha puesto en los papeles que se nos han entregado, pero sí lo quiero hacer entrar en valor porque, en definitiva, es dinero público del conjunto de la sociedad de este país que redundará en beneficio de los canarios y canarias. Respecto a los presupuestos de educación, universidades, cultura y deportes, desde Sí Podemos Canarias nos congratulamos del aumento del presupuesto educativo para 2021. coincidimos con la plataforma del 5% para educación en que, a pesar de la crisis sanitaria, económica y social, no solo no se producen recortes en educación, sino que el gasto consolidado crece en más de 100 millones de euros, lo que supone dedicar el 4,55% del PIB a la educación y situarnos en la senda de alcanzar el 5% del PIB en 2022, como marca la Ley de Canarias de Educación. Ya sé que algunos me dirán que nos hemos empobrecido y que el PIB de hace un año no es el mismo que ahora, pero el cumplimiento de la ley se está dando y aspiramos a que, en los términos anteriores a la crisis, se pueda llegar al cumplimiento de los términos establecidos anteriormente también. Esta subida de 0,75 puntos del PIB representa la mayor subida real desde 2014, que era en aquel año del 3,8% del Producto Interior Bruto. Apostar por la educación y la cultura es apostar por luchar contra las desigualdades, la pobreza y la exclusión social, que en definitiva, en muchas ocasiones, lo hemos reiterado, es el mayor problema de la educación en Canarias. Tenemos retos muy importantes por delante. Incremento de plantillas, este año se han incrementado casi 3.000 personas que se han contratado en este curso. Disminución de las ratios, nos queda el reto de cómo disminuirlas en infantil y primaria preferentemente. Extender la oferta pública educativa de 0 a 3 años con toda esta ayuda del Estado. Disminuir drásticamente el abandono escolar temprano, que es una de nuestras lacras en el sistema educativo. Reducir la brecha económica y social. Por eso hacía hincapié antes en la cuestión económica a nivel de Estado, porque reducir la brecha económica y social implica reducir también la brecha educativa y la brecha digital de la que a veces hablamos. Mejorar la formación profesional, mejorar las infraestructuras educativas, que habrá que negociar con el Estado el cumplimiento de los acuerdos anteriores, y en definitiva, desarrollar los distintos programas previstos en la Ley Canaria de Educación, dando cumplimiento a la misma y manteniendo la inversión como propuesta de futuro. Ha resaltado usted, señora consejera, en su intervención, el que la cultura es un derecho y ha resaltado la importancia y le dedicó un apartado dentro de su intervención. Estamos convencidos de que ha habido una apuesta de este Gobierno también, y así lo aprobamos también recientemente, lo reconocía el Parlamento en una PNL aprobada por unanimidad, donde consideramos la cultura como un derecho esencial. Y se ha pasado de 27 millones a casi 30 millones de euros. Esto significa un aumento de prácticamente el 9% destinado a políticas activas en materia cultural. En el caso concreto de Canarias Cultura en Red, que en breve será el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, incrementa todos los programas que gestiona en un 39% de su presupuesto. Se fortalece dentro de la empresa pública la unidad de trabajo de patrimonio cultural, que por fin tiene un presupuesto propio destinado a la recuperación y difusión del patrimonio cultural en Canarias, así como del audiovisual. Destaca también los programas destinados al desarrollo de la Ley de Bibliotecas y Fomento de la Cultura, que ahora tendrán más recursos a través del nuevo instituto, lo cual nos ayudará a agilizar la gestión. El presupuesto en artes plásticas y visuales con este presupuesto ha doblado su presupuesto, pasando de 600.000 euros en 2019 a 1,2 millones en 2021. Hay cuestiones que antes se nombraban también en su exposición, como la cuestión de la Casa de los Coroneles, el crecimiento en artes escénicas, que hay un incremento del 6%, en unidades audiovisuales de un 10%. Y en 2021 se necesitará fortalecer más que nunca el ecosistema cultural canario, porque está en una seria crisis ocasionada por la pandemia. Por eso, aumentando la partida destinada a las convocatorias de ayudas e incentivos a este sector, porque aquí se ha dado la vuelta a la situación. Es decir, las nominaciones directas prácticamente han ido desapareciendo, solo aquellas que se siguen manteniendo por cuestiones de que son entes oficiales, etcétera. Y casi todo prácticamente ha pasado a concurrencia competitiva. Eso es transparencia en la aplicación de políticas públicas. El proyecto paralelo, que usted también nombraba antes, con contenido y programación únicamente de artistas canarios, y de manera especial destacar el Polo Cultural, que es un presupuesto inicial de 700.000 euros y se tratará de cooperar con administraciones locales en proyectos específicos para el desarrollo social y comunitario a través de la cultura. No me gustaría terminar sin que, de alguna forma y desde la transversalidad, también desde educación, apostemos por el cambio climático, por combatir el cambio climático y dotemos a muchos de los centros, si pudiéramos a la práctica totalidad de los centros, de tejados
solares y de campañas de ahorro y eficiencia, tanto energética como en el uso del agua y el respeto a la biodiversidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el Grupo de Nueva Canaria, tiene la palabra el señor Hernández Jorge.
Buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera y a su equipo. Buenos días también, señoras y señores diputados, y a quienes nos puedan estar escuchando por las redes. Bueno, yo creo que este presupuesto, una valoración objetiva, es que es un presupuesto absolutamente comprometido con la educación en Canarias. Por primera vez desde hace mucho tiempo, caminamos de manera firme hacia el objetivo inversor del 5%, tal y como recoge la Ley Canaria de Educación y tal y como reconocen, recientemente lo han hecho, la plataforma docente del 5%. El presupuesto de esta consejería crece en un 5,36% y es una apuesta clara por la equidad, por la mejora educativa, por la innovación, por la modernización y actualización tecnológica. Es un presupuesto que protege la salud de toda la comunidad educativa sin renunciar a la calidad y, por supuesto, es un presupuesto que apuesta por la promoción de la cultura, por la defensa del patrimonio cultural y por el deporte. Desde Nueva Canaria siempre hemos creído y seguimos creyendo con firmeza en la educación y en la cultura como poderosas herramientas de transformación social. Son el camino hacia una sociedad más justa y cohesionada. Las sociedades avanzadas, las sociedades donde el estado del bienestar ha sido durante décadas una realidad, esas sociedades que miramos con tasas bajas de pobreza y exclusión y con altas tasas de empleo, se caracterizan por haber apostado por la educación y por la cultura como el mejor antídoto para evitar la pobreza estructural, para favorecer la cohesión social y para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Por eso no nos cansaremos de ver la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Canarias como un reto compartido y que el ámbito educativo y la cultura tienen un papel fundamental. Por eso seguimos defendiendo una educación que favorezca la equidad y la excelencia, las dos cosas. Favorecer la equidad es hablar de generar las mismas oportunidades a todos los ciudadanos independientemente de sus condiciones socioeconómicas y culturales de partida, salvar las desventajas de origen, y hablar de excelencia porque nuestro sistema tiene vocación de preparar a los jóvenes y a los adultos para que puedan desplegar todas sus capacidades y potencialidades orientadas al éxito personal y profesional. Este es un presupuesto y un gobierno donde se practica la política de inversión en materia educativa, en materia cultural. Es coherente con esa idea porque, más allá de los discursos y de las notas de prensa, la práctica política es lo que al final nos define. Y algunos que hemos visto como la práctica política de quienes hoy están en la oposición fue recortar. Yo ya fui diputada en la octava legislatura y viví con dolor y con tristeza cómo Canarias le quitaba a la escuela pública, a la sanidad y a la educación más de 429 millones de euros. Curiosamente, en el periodo 2009-2018 se le quitó a la educación canaria esos, a la sanidad y a la educación, también a las políticas sociales, 428 millones de euros, y hoy le devolvemos al sistema público más de 400 millones, fundamentalmente para los servicios esenciales. Y a veces, cuando escucho hablar a la oposición, que el otro día fue gobierno, pienso que hay un fenómeno que es digno de estudio, que se llama el transmutismo político, por el cual los gobiernos, cuando pasan a la oposición, sufren un cambio profundo y comienzan a defender políticas contrarias a las que practicaron cuando fueron gobierno. Y lo tengo que decir alto y claro porque, sinceramente, no salgo de mi asombro cuando escucho que no se valora sustancialmente el esfuerzo que está haciendo esta tierra, porque es el esfuerzo de todos los canarios y canarias, para devolverle al sistema educativo, al sistema social y a la sanidad aquello que se le quitó de manera injusta. Esa agenda social de la que hablamos, que ha inyectado 160 millones a la sanidad y más de 100 millones hoy a la educación. Por eso valoramos mucho que este gobierno, por segundo año consecutivo, incremente los presupuestos en educación. Hablamos de 223 millones en los últimos dos años. Creemos, además, que han tenido que adaptarse, tiene que adaptar el presupuesto a la coyuntura y, por tanto, tenemos que responder a la crisis provocada por el COVID. Hay una pandemia y, por eso, nos parece absolutamente necesario y justificado que la mayor apuesta de la inversión en materia educativa sea para aumentar las plantillas. Y además creo que eso tiene mucho que ver con la baja incidencia que hay en Canarias de niños y niñas contagiados por el COVID. Cuando todos especulábamos sobre si la presencialidad sí o no, algunos defendimos, entre las que me incluyo, la presencialidad, asumiendo el riesgo, pero con la certeza de que el Gobierno iba a poner los protocolos necesarios para que el nivel de contagio fuera más bajo. Hoy podemos ver que esto se ha cumplido, sin duda, gracias al compromiso de la comunidad educativa en su conjunto, de la consejería, y yo destacaría la coordinación, que me consta que ha sido excelente, con Salud Pública y con los centros de salud. Me consta que las enfermeras han tenido ahí, digo las, porque casi todas las que conozco son mujeres, un papel fundamental. Creo que el presupuesto, señora consejera, todo efectivamente no es un presupuesto magnífico. Imposible que en Canarias tengamos ningún presupuesto magnífico cuando venimos de décadas de deterioro del sistema público en todos los ámbitos. Por tanto, evidentemente tenemos que salvar en 4 años el deterioro de una década. Pero creo que vamos a buen ritmo. Evidentemente no es magnífico. A mí me gustaría que la apuesta por la educación 0 a 3 años fuera mayor. Mi grupo siempre ha defendido esta etapa educativa. Sostenemos que lo que invirtamos en la base educativa será ahorro en fracaso escolar, ahorro no solo económico, sino también, diríamos, de desazón de las familias y de los jóvenes. Y, por tanto, creo que hay que hacer un esfuerzo, señora consejera, para favorecer la escolarización de 0 a 3 años. Y creo que ahí tenemos que trabajar de la mano del Estado. El Estado ya se ha comprometido, y esperamos que sea una realidad en la ley que se está modificando, a apostar por esta etapa educativa. Zapatero, recuerden, tuvo un compromiso muy fuerte con aquel famoso Plan Educa 3, que se truncó cuando entró el señor Rajoy en el 2011, porque no creen en la educación 0 a 3 años, aunque por ese transmutismo del que yo hablaba, seguramente hoy la defiendan. Pero la realidad es que el señor Rajoy se cargó todo. Es que es así, es triste, ojalá pudiera yo decir lo contrario, pero la realidad es que paralizó el desarrollo de la implantación de 0 a 3 años y desapareció el plan Educa 3. Creo que, en general, no voy a tener tiempo para seguir profundizando en las partidas porque quiero dedicar el resto del tiempo a la cultura y al deporte. La cultura, en general, es un sector sensible a los altibajos presupuestarios y a los ciclos económicos, pero la cultura canaria lo es aún más. Nuestra condición de ultrapereficidad, el fraccionamiento de nuestro territorio, todo eso que nos hace singular, también convierte a la cultura en un sector vulnerable. Y por eso las administraciones canarias debemos ser especialmente sensibles, cuidadosas, para protegerla y para impulsarla. No solo por lo que significa la cultura como desarrollo, como pueblo, como país canario, de cohesión, de fomento de la identidad como pueblo, de rescatar nuestros valores que nos hacen únicos en el planeta y que hace que contribuyamos a la riqueza cultural del mundo, sino que sin duda la cultura es un sector que contribuye de manera decidida en la economía y por tanto es generadora de empleo. Y que además en esta pandemia, como todos sabemos, ha sido uno de los sectores más lesionados y más afectados. Por eso la apuesta por la cultura de este presupuesto me parece que dice mucho de este gobierno. Un gobierno que apuesta por la cultura es un gobierno que apuesta por la cohesión de su pueblo, que apuesta por la participación y que en definitiva apuesta por la libertad y por la democracia. Por tanto, respaldar absolutamente esa apuesta cultural, destacar por cuestiones de tiempo que me parece muy interesante ese programa nuevo que le llaman Polo Cultural, con un presupuesto inicial de 700.000 euros, donde se va a cooperar con las administraciones locales para desarrollar social y comunitariamente a través de la cultura. Lo repito, la cultura es una potente herramienta, hay ejemplos en el mundo, Brasil tiene experiencias magníficas, barrios orquestados es otra experiencia, es una potente herramienta para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Y por último, el deporte. Bueno, Nueva Canaria es una clara defensora en esa práctica política, allí donde gobernamos, invertimos en educación, invertimos en cultura y también invertimos en deporte, porque creemos firmemente que el deporte genera valores muy importantes para la sociedad, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito de valores éticos y democráticos y un largo etcétera. Por eso, esa apuesta que se hace y esa reorientación de los fondos en materia deportiva para apoyar a los clubes, a las federaciones, a la mujer y al deporte, para promover el deporte en general, es magnífico. Y se me quedó algo atrás, a ver si soy capaz de hacerlo en 50 segundos. Es cierto que no aparece como nos gustaría la apuesta por las infraestructuras educativas, que es un reto que el COVID no puede parar, pero creo que hay una oportunidad en los fondos europeos, además dándole una orientación a los proyectos en materia bioclimática para renovar todos los centros educativos canarios desde la perspectiva de eficiencia energética y de sostenibilidad. Creo que ahí Europa es una oportunidad y proponemos que el Gobierno plantee proyectos de cara a Europa que mejoren las infraestructuras educativas y que además contribuyan a la lucha contra el cambio climático. Gracias.
Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Popular, la señora Hernández Labrador.
Muchas gracias, presidente. Bienvenida, señora consejera. Agradecerle que esté aquí, a pesar de estar un poco convaleciente, a todo su equipo. Buenos días, señorías. Bueno, efectivamente, el presupuesto de Educación, Cultura y Deportes sube 100 millones de euros. Y, bueno, nosotros desde el Partido Popular entendemos que puede ser un espejismo un poco engañoso. Entiéndame bien la expresión. Es verdad, aumentamos 98 millones de euros en el presupuesto, de los cuales, como usted bien ha explicado, prácticamente la totalidad se va a la contratación del personal, de la que el Partido Popular, además, se alegra. Si bien es verdad que el presupuesto en educación en el año 20 aumentó 128 millones con respecto al año anterior y no estábamos en mitad de una pandemia. Por tanto, la subida no es tan significativa si comparamos con la subida que ya sufrió educación el año pasado sin estar, como digo, en mitad de una pandemia. Como bien decía el señor Marrero, vamos en camino de conseguir ese 5% de educación, ojalá sea así, pero hay que decirlo, la situación del PIB no es la misma que teníamos y, por lo tanto, si cogiéramos los datos del 19, pues no superaríamos apenas el 4%. Señora consejera, nosotros entendemos que el presupuesto prioriza la contratación del personal, como decía, y obviamente lastra la inversión en infraestructuras educativas. Hoy hablan aquí de que tiraremos de Europa para los centros más sostenibles y, además, negociaremos con el Estado. Cuando gobierna el Partido Popular se exige al Estado, pero ahora, como gobierna el Partido Socialista y Podemos, vamos a negociar esos 42 millones de euros. Lo que le pido a usted es que los exija, igual que se los exigiría este Gobierno si gobernásemos nosotros, a que los 42 que nos deben de este año nos los den y también los 42 para el próximo año, que, como usted sabe, está la partida cero, porque obviamente el sistema educativo de Canarias, que arrastra un gran déficit, como usted sabe, en abandono escolar temprano, en calidad educativa, pues si centramos la subida en el presupuesto únicamente en el personal, estaremos dejando atrás todos esos centros que queremos, más sostenibles, más accesibles, la mejora en infinidad de centros que están esperando, también la construcción de nuevos centros educativos, y, por lo tanto, estaremos dejando toda esa parte atrás. La aportación a las becas universitarias vemos que continúa igual. Ya el año pasado tuvo una bajada y este año continúa con esa misma cantidad. La educación, la formación profesional específica mantienen también la partida. También el año pasado sufrió un recorte y, pues, el Partido Popular siempre ha apostado por la formación profesional dual, también se lo hemos dicho en alguna comparecencia, y esperamos que este Gobierno de verdad pueda apostar de alguna manera porque tengamos en Canarias una formación profesional a la altura de lo que nuestro mercado laboral necesita. El abandono escolar, las acciones que este Gobierno lleva a cabo para el abandono escolar se centran prácticamente a través de Radio ECA. Es verdad que le suben 25.000 euros a la partida, pero con 25.000 euros más y además en Radio ECA nosotros entendemos que tiene que ser el Gobierno el que abandere este tema, señora consejera. Es un problema muy importante que seguramente veremos agravado en el próximo curso a raíz de la pandemia. Nosotros hemos defendido siempre, lo seguimos haciendo, que la educación es el mejor antídoto, además, contra el desempleo y, por lo tanto, tenemos que apostar por un sistema educativo de calidad. La brecha digital. En Canarias estamos a la cola en el uso de las TIC en educación. Usted apuesta con 2 millones de euros y confía en que ese convenio que ha firmado con el Gobierno de España de 10 millones de euros más vengan para mejorar las TIC en Canarias. Nosotros lo pondremos en cuarentena, señora consejera, hasta que llegue y aunque tenga el convenio firmado, porque tenemos muchos convenios firmados, como le he dicho antes, y sin embargo no ha llegado el dinero. La brecha digital ha sido un problema muy importante durante muchos años en Canarias, pero durante la COVID-19 pues se ha visto acentuado, sobre todo en las familias más vulnerables. Los centros educativos en Canarias, privados y concertados, hablan las estadísticas de que tienen un sistema educativo digital tan potente que alcanzan los centros el 60%. Sin embargo, en los públicos apenas llegamos al 17%. Creemos que ahí también tenemos una tarea muy importante. Hablaban de la educación de 0 a 3 años, también tenemos a cero esa partida por parte del Gobierno de España. La apuesta del Gobierno de Canarias sigue siendo 9 millones de euros dirigidas a las familias. El Partido Popular entiende que tienen que ir dirigidas a crear más plazas, no solamente ayudar a las familias para esa escolarización, sino a crear más plazas y a concertar más plazas. Bueno, nuevas plazas, porque no las tenemos concertadas. Creemos que si no aprovechamos este momento donde muchas escuelas infantiles, usted también lo sabrá, han cerrado porque no han soportado la situación, si no somos capaces de aprovechar esas infraestructuras, muchas de ellas novedosas y que están para abrir mañana la puerta si quisiéramos con plazas concertadas, creo que es una herramienta muy potente hasta que tengamos en Canarias una situación económica suficientemente boyante para poder crear todas las plazas públicas que defendemos. La partida de techados pues ha sufrido una merma importante de 300.000 euros, digo importante con respecto a los 900.000, que nos quedamos en 600.000. Por lo tanto, pues hablaremos de dos o tres techados únicamente para este año. Ya el año pasado nos parecía insuficiente y, bueno, pues es la inversión que hablábamos antes de esa penalización del capítulo 6 con 14 millones menos en inversiones y que, por tanto, también en la partida de la retirada de amianto seguimos con muchísimos colegios sin esa partida que se pueda aumentar para retirarlos. Las universidades, también lo han dicho algún portavoz, sufre una merma, dice que se compensan con otras consejerías, no lo sé si es así, pero bueno, sí queríamos ponerlo de manifiesto. Desaparece el Centro Integrado de Formación Profesional de La Palma, de Los Llanos. Me gustaría saber, en esa apuesta que tenemos decidida por la formación profesional, por qué desaparece ese centro integrado. El del Hierro no apareció el año pasado, pero el de Los Llanos este año desaparece y nos gustaría saber por qué. Obviamente nos quedamos sin dinero para barracones, para sustitución de barracones, y todavía miles de alumnos en Canarias siguen estudiando en esas aulas modulares. El plan de bilingüismo, señora consejera, por lo que veo también queda aplazado y nos preocupa muchísimo que no tengamos los 42 millones. Hablaban aquí antes de el Partido Popular y la nula apuesta, no sé a quién se lo habrá oído, de las 0 a 3 años. Las comunidades autónomas de Madrid, Murcia, Andalucía son las comunidades autónomas donde gobierna el PP y que además han hecho una apuesta decidida por la educación de 0 a 3. Es Canarias la que no lo ha hecho durante años y sigue sin hacerlo. Por lo tanto, espero que exijamos a este Gobierno, también desde todos los partidos del Parlamento, pues que esa partida se lleve a cabo y aumentemos las plazas. Señora consejera, con respecto a la cultura, nosotros, como bien dijimos el día de la PNL, nos congratulamos de que sea un presupuesto que apueste por la cultura. Entendemos que la cultura debe ser, en este momento, jugar un papel importantísimo para la creación de empleo, para mejorar también el sistema educativo y cultural de Canarias y, por lo tanto, nos alegra esa subida y la apuesta por económica también por el desarrollo de las dos leyes que aprobamos en la pasada legislatura. Con respecto a deporte, creo que la bajada es apenas irrisoria porque la situación que tenemos actualmente y cómo están las competiciones deportivas, pues obviamente no podemos pedir más. Es verdad que se habló en la última PNL, además por parte del Partido Socialista, de unos posibles PCR para reanudar la lucha canaria. No sé si los contempla su Consejería de Deportes o lo contempla la Consejería de Sanidad, pero me gustaría que sí, aprobamos una PNL la semana pasada prácticamente, en la que el Partido Socialista puso esa enmienda, pues también que tengamos y contemos con esos recursos para poderlo llevar a cabo. Por lo tanto, señora consejera, ya voy acabando. Nosotros, desde el Partido Popular, y dadas las otras consejerías donde no han gozado, no voy a decir de la suerte, pero bueno, que no tienen ni siquiera una subida, valoramos la subida, aunque recalquemos que va casi que íntegramente a la contratación de personal. Se hizo para un trimestre, entiendo, dada la situación, que va a continuar para todo el año la contratación de este personal, de estos 2.000 docentes, y por lo tanto que sigamos en esa línea de mejorar la educación, no solamente con la contratación de personal, sino con todos estos programas que le he dicho que mejoran también la educación en Canarias. Es importante que tengamos docentes en los centros escolares, aunque sigan siendo insuficientes, pero también tenemos que tener unos centros a la altura y, obviamente, unas infraestructuras educativas en Canarias muy obsoletas que necesitan de mejoras y que por las que espero que este Gobierno exija al Gobierno de España ese dinero para poder dotar a Canarias de las infraestructuras educativas que necesita. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. A continuación, por el Grupo Nacionalista, entiendo que van a dividir el tiempo. Y, en primer lugar, señor García Ramos.
Gracias, señor presidente. Voy a ocuparme de universidades y de cultura y, en la medida de lo posible, también de deporte. Y mi compañera se ocupará de la enseñanza no universitaria, ¿no? La verdad que uno se queda un poco asombrado cuando oye a algunos portavoces, además veteranos sindicalistas, decir que podemos estar de enhorabuena con estos presupuestos. Yo no voy a negar el incremento en algunas partidas de este presupuesto. Pero si me tengo que referir a universidades, tendría que decirles que hay se hizo un estudio muy concienzudo por parte de Comisiones Obreras que demostraron que las universidades canarias habían perdido entre 2010 y 2016 un 12,5% de sus fondos. Es decir, pasaron de gestionar 306 millones a gestionar 268 millones. Hoy gestionan, con la bajada que ya ha hecho la consejería de un millón y hay algo, hoy gestionan 239 millones, 30 millones menos que en 2016. Escandaloso. Y asediadas, además, por las universidades privadas, que lo que hacen es elegir grados comerciales y más atractivos. Estamos hundiendo a nuestras universidades. Las universidades, desde hace unos días, la rectora de la Universidad de La Laguna estaba reclamando los 6 millones para los fondos COVID, que no los tienen, y están haciendo frente con sus menguados presupuestos. Esta es otra de las incongruencias que nosotros percibimos. Y, por otra parte, las universidades tienen hoy un gran reto. Una es la digitalización, pero no la digitalización en abstracto, sino apoyo a la digitalización, sobre todo de los docentes, la reposición de profesorado, que, como ustedes saben, estaba en el 10% a lo largo de todos estos años, y que ahora está en el 110% porque se han dado cuenta que nos hemos jubilado todos, y entro yo también en esta tanda. Y luego también el problema de las infraestructuras, que, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna están completamente anacrónicas, ¿no? Y, por otra parte, también en cuanto a lo que es ayuda a los estudios universitarios, hay que hacer un esfuerzo porque hay un compromiso de la consejería con las universidades para las segundas matrículas, con esto de la pandemia. Estamos todos gravita sobre todos nosotros la pandemia, y también en cuanto a las becas, ¿no? Yo creo que, señora consejera, hay que hacer un gran debate sobre el futuro de nuestras universidades. Quizá no hay que suscribir todo a este hecho, a esta pequeño debate que estamos teniendo aquí de presupuesto, sino que hay que mirar con un poquito más de distancia, ¿no?, lo que pueden ser nuestros centros superiores. Con respecto a cultura, yo tengo no sé si la gente lee los programas, ¿no? Pero yo he leído el programa de cultura y resulta que es un borrador. Es un borrador donde, además, se dice, en algún momento del programa, se dice, eliminaríamos esta parte y la dejaríamos en lo de derecho de toda la ciudadanía. Más adelante, propuesta de redacción alternativa a este párrafo. Dos párrafos que se repiten. ¿Quién ha leído? El técnico o el funcionario que hizo esta memoria, ¿la ha leído? ¿Ha leído los altos cargos de cultura? ¿Han leído esta memoria? Señora consejera, ¿ustedes han leído esta memoria? Yo sé que nadie la ha debido leer, porque esto es un borrador. Si uno ve esto en cuanto a la memoria, en cuanto a los fines, pues la verdad que lo tiene muy difícil, ¿no? Y por otra parte, yo creo que tienen un gran reto. Aparte de todo lo que se ha dicho aquí, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que me estoy comiendo mucho tiempo. Hay dos leyes que hay que poner a funcionar, que no están reglamentadas, que llevan un año sin reglamentarse. Es la ley de la lectura y de las bibliotecas de Canarias y la ley de patrimonio cultural. Estos son los grandes retos que tiene cultura, y veo que no se han afrontado a lo largo de todo este año, ¿no? Y me quedo aquí porque, si no, me parece que le como el tiempo a mi compañera.
Gracias. Buenos días, consejera. Me alegro de verla casi del todo repuesta. Mire, para nosotros estos son unos presupuestos decepcionantes, porque después de escucharles declaraciones triunfalistas, afirmando, incluso han llegado a decir que son los mejores presupuestos de la historia de Canarias, esperábamos encontrarnos con más, con mucho más. Pero miren, no más dinero, sino con más ideas y con más proyectos de Canarias. Y estos presupuestos, una vez vistos en su conjunto, nos están dando la idea de que el Gobierno de Canarias está alejado de la realidad que está viviendo Canarias ahora y la que nos queda por vivir el año que viene. Mire, hemos firmado y aprobado un plan de reactivación. Hemos aprobado en el Parlamento mociones con propuestas en materia educativa que no se ven reflejadas en estos presupuestos. De hecho, no se nombra el plan de reactivación. No hay ni una sola mención al plan de reactivación, lo que nos da la idea de que en su departamento realmente no se cree en el plan de reactivación de Canarias. Aprobamos instar al Gobierno de Canarias a vincular la creación de empleo en los centros educativos a ese plan de reactivación en Canarias, seguir hablando con la FECAN, con el Servicio Canario de Empleo, para la creación de empleo en el sector educativo, ni una mención en el presupuesto. Aprobamos implantar la figura de la enfermería escolar, ni una mención en el presupuesto. Aprobamos instar al Gobierno de Canarias a establecer una bajada de las ratios en todos los niveles de enseñanza, a proceder al desdoblamiento de las clases, a llevar a cabo un aumento de las plantillas de docentes y personal de apoyo, a buscar con ayuntamientos y cabildos espacios para poder bajar esas ratios. Otra decepción, consejera. Mira, es verdad que han aumentado el número de docentes, eso es obvio, y nos alegramos. Es la parte positiva de este presupuesto. De hecho, casi todo el crecimiento va dirigido precisamente a esto. Pero también es verdad que se trata de un aumento coyuntural, esas contrataciones COVID, por lo que no suponen un aumento de las plantillas, ya que cada tres meses irán decidiendo si se renuevan o no. Y esa inseguridad hace imposible que se bajen las ratios. Confiábamos al oír la lluvia de millones que iba a llegar del Estado y ahora al oír al señor Marrero, que nos van a inundar de millones, que se podrían acometer las obras necesarias para adecuar los centros educativos, para poder desdoblar los grupos y bajar las ratios y consolidarlas. Pero nada de eso. De hecho, una de las mayores bajadas, como ya se ha dicho precisamente, son en infraestructuras educativas. 8 millones menos para educación infantil, primaria, primer ciclo de la ESO, y 13 millones menos para secundaria y formación profesional. Disminuyen el presupuesto en techado de cancha, que es una de las mayores demandas que hacen los centros, y tan necesaria ahora mismo. La bajan 300.000 euros, efectivamente lo dejan en 617.000 euros. Después intentan compensarlo previendo transferencias de 1 millón para obras de los ayuntamientos y 1 millón para convenios con los ayuntamientos. Y eso que en la memoria decían que iban a hacer un gran esfuerzo por apoyar a los ayuntamientos para la construcción de colegios. ¿Realmente creen que esto es suficiente? Y mientras el Estado nos quita a los canarios los 42 millones del plan de infraestructura educativa. Y el Gobierno de Canarias se caía. Consejera, no sean cómplices de esto. No sean cómplices con el Gobierno de Canarias y reclámenlo. Ya decía el señor Ramos Chinea que pedía a los partidos con presencia en Madrid que reclamemos. Ya Coalición Canaria lo ha hecho. Súmense ustedes. Oyendo ahora a la portavoz de Nueva Canarias, parece que ya han tirado la toalla diciendo que no nos olvidemos que podemos acudir a los fondos europeos. Por supuesto que podemos acudir a los fondos europeos, pero no podemos perder la oportunidad de reclamarle al Estado los 42 millones que nos corresponden para infraestructuras educativas. Por cierto, consejera, hay proyectos, los proyectos que recogen nominados en las obras, me gustaría saber si tienen ya, o sea, si existen esos proyectos, y si nos puede decir qué es lo que ha pasado con el 6 Villaverde, que no aparece en el presupuesto, no sé si es que dan la obra por terminada. Algo que nos ha extrañado en enseñanza, régimen especial y educación de adultos para reforma, ampliación, mejor y mantenimiento, recogen 200.000 euros y dicen que en el año 2020 no había nada. Pero es que en el año 2020 había 500.000 euros para ese concepto. Con lo cual no es una subida de 200.000, es una bajada de 300.000. Algo que nos preocupa mucho, consejera, y por lo que los decía, que parece que viven alejados de la realidad. Mira, las partidas para las ayudas al transporte individualizado, residencias escolares, comedores y desayunos escolares se mantienen exactamente igual que en el 2020. ¿De verdad no han considerado que esto es prioritario? ¿Es prioritario aumentar estas partidas que van destinadas de forma directa a los que más las necesitan? ¿Están actualizando los datos de las familias para contemplar a aquellas que ahora y posiblemente dentro de muy poco tiempo van a necesitar acogerse a esa cuota cero? Esto parece que no es una prioridad para ustedes. Nos llama la atención también, dadas las continuas declaraciones del Gobierno y los grupos que lo sustentan, y aquí ya se ha dicho ya que la partida para la escolarización de 0 a 3 años la hayan mantenido igual. Nosotros estamos, ya le dijimos el año pasado, que nos parecía muy bien lo de los 9 millones, pero habíamos entendido que en su hoja de ruta iba a ir creciendo año a año y por eso nos ha extrañado que la hayan mantenido igual. Hay una partida que me gustaría que me aclarara, señora consejera, que tiene que ver con la Secretaría General Técnica, que recoge un concepto de gasto de personal por proyecto de inversión con 5 millones de euros y que engloba, según dice, protocolo curso escolar 2021 COVID-19. Me gustaría que nos lo explicara, a ver a qué se están refiriendo, porque además nos llama la atención que recogen una partida general para las islas de 4 millones y unas singularizadas para La Palma y para Lanzarote con 400.000 y 500.000 euros cada una. Respecto a la enseñanza digital, señora consejera, en la memoria del presupuesto no se menciona ni una sola vez el plan de digitalización. Siguen hablando del proyecto Entorno Educativo TIC, que ya venía de atrás, que lo recogen en las partidas presupuestarias como uso y calidad TIC en el entorno educativo, y yo, según he mirado, me he quedado un poco sorprendida al ver la ficha que usted nos ha puesto, le quitan 2 millones respecto al 2020, en concepto de varias islas. En el 2020 había 6.800.000 y pasan a 4.800.000. Es verdad que después le dan 1 millón de euros a Gran Canaria, otro a Fuerteventura, otro a Lanzarote y otro a La Palma, que suma 4 millones más. Pero es que en 2020 le daban 1.500.000 a Lanzarote y 500.000 a Fuerteventura. Así que si hacemos la suma y la resta, seguimos teniendo que hay una menor inversión para el 2021. En este sentido, consejera, no entendemos por qué no han pintado esos millones que usted dice que tienen, esos 7 millones de lo que nos ha hablado. Si ya los tienen, tienen que estar recogidos en el presupuesto. Por eso nos extraña, y me ha extrañado mucho que usted nos lo diga aquí, pero no se haya recogido en el presupuesto, salvo que sea que es que todavía no están efectivamente. En equipamientos para procesos de la información dejan la misma cantidad que en 2020, consejera. ¿Dónde contemplan la compra de material informático para luchar contra la brecha digital? Mira, respecto a la FP, que ya se me va el tiempo, hablan de una serie de proyectos, hablan de una serie de programas que no se ven, que no se ven reflejados en los presupuestos. Incluso dicen que se tiene que justificar la necesidad de una mayor financiación tanto en formación profesional como enseñanza de régimen especial, y más allá del aumento en docentes y en gasto corriente no hay ningún otro aumento, con lo cual tampoco lo entiendo. Consejera, respecto al texto articulado, una simple pregunta. Al no recogerse ninguna disposición, tenemos que entender que los procesos selectivos del 2021, la constitución de las listas de empleo, se van a realizar conforme al artículo 74 de 2010. Me gustaría que esto nos lo aclarara. Mire, consejera, y termino ya, estos presupuestos, a nuestro entender, pierden la oportunidad de seguir avanzando en la educación de Canarias. No son magníficos, consejera. Más bien, han respirado aliviados en tiempo de descuento, consejera. Esa es la realidad y no es otra. No se nos vengan arriba. Mi grupo va a presentar enmiendas parciales porque entendemos que este presupuesto es mejorable, pero sobre todo, consejera, tendentes a poder recoger en los presupuestos todos esos compromisos firmados, aprobados en el Parlamento, tanto con el plan reactiva como con mociones aprobadas por unanimidad en el Parlamento, que vemos que ahora mismo no están reflejadas y confiamos en que todas esas propuestas, consejera, las aprueben puesto que están en el plan de reactivación de Canarias. Gracias.
Muchas gracias. A continuación, el Grupo Socialista Canario, que también entiendo que van a compartir el tiempo. Sí, señor Hernández.
Por una cuestión formal, si usted es tan amable y me da un minuto por una imprecisión o una inexactitud, una información que se ha dado en alusión a mi portavocía que es incorrecta por parte de la portavoz de Coalición Canaria.
Vale, tiene un minuto.
El que yo haya pedido que el Gobierno acuda a los fondos europeos no quita que evidentemente esté de acuerdo con reclamar lo que es nuestro, que son los fondos del PIEC. Y simplemente decir que este presupuesto es 223 millones mejor que el último que aprobó el grupo al que usted representa.
Muchas gracias. Señora Cansada, tiene la palabra un minuto también.
Señora Hernández, la realidad, por mucho que le duele, es que Nueva Canarias está rehén de formar parte del Gobierno. Nueva Canarias está callada y cómplice del Gobierno de España y ha decidido no levantar la voz y no defender los intereses de Canarias. Se han alejado del nacionalismo para acercarse al socialismo, señora Hernández. Y yo sé que eso les duele, pero esa es la realidad.
Continuamos con los grupos parlamentarios y como con el Grupo Socialista Canario. Como decía antes, creo que van a compartir el tiempo y, en primer lugar, dar la palabra a la señora González.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera, y al equipo que la acompaña. Señora consejera, comparece usted hoy aquí para presentar los presupuestos de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, sus primeros presupuestos frente a esta área. Se trata de unos presupuestos equilibrados destinados a cubrir servicios educativos esenciales, unas cuentas para que el alumnado canario reciba en su centro una educación en las mejores condiciones, puesto que este curso escolar 2021 se ha optado por la presencialidad del alumnado en los centros educativos, intentando ofertar al alumnado y a la ciudadanía en general los recursos que precisen personal y socialmente para alcanzar las máximas cotas de participación y de competencia. Y de esto estamos orgullosos, señorías, siendo siempre conscientes que no se pueden llegar a cubrir todas las necesidades que esta región, pero el ejercicio de priorizar es nuestra bandera. En este sentido, presento unos presupuestos para el 2021 que incluyen incrementos, lo que hace patente el compromiso de esta Administración, la autonómica, con la educación, pasando de 1.879 a 1.980 millones de euros. Se trata de la mayor inversión educativa en la historia de Canarias, a pesar de las dificultades del momento económico y sanitario. El gasto consolidado en educación crece y se coloca como el área con mayor crecimiento relativo, un 5,3%. Supone además dedicar el 4,55% del PIB a la educación y situarnos por primera vez en la senda de alcanzar el 5% del PIB en 2022, como marca la Ley Canaria de Educación, el mayor porcentaje presupuestario educativo desde que se aprobó la ley en 2014. Iniciativa que hemos defendido todos los grupos de esta Cámara durante la pasada legislatura y durante esta legislatura con varias proposiciones no de ley. Esta inversión para la Consejería de Educación, Cultura, Universidades y Deporte, avalado por la plataforma del 5% y que valora muy positivamente este incremento. Observamos que tiene especial relevancia, muy importante, la incorporación de los nuevos funcionarios docentes como consecuencia de la crisis derivada del COVID y el coste del complemento de formación permanente, los sexenios, incrementándose el presupuesto con respecto a 2020 en 93 millones de euros. Por otra parte, en cuanto al gasto del personal, se mantiene la distribución del gasto de programa derivado de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, que provocó la disminución del gasto presupuestario en el programa 322B de la enseñanza infantil y primer ciclo de la ESO, y se incrementa de forma cuantitativa importante el programa 322C de la enseñanza secundaria y formación profesional, además del régimen especial y educación de adultos. Y esto se traduce en un incremento del coste de los efectivos de tener esas retribuciones asignadas el cuerpo de profesores frente al cuerpo de maestros. En cuanto a los gastos corrientes en bienes y servicios, incrementan sus créditos para el 21 en un 14% sobre el 2020, es decir, se pasa de 112 millones de euros a 128, experimentando dicho incremento fundamentalmente en los gastos derivados del transporte escolar, la limpieza y el aseo, así como los gastos derivados de los docentes y formativos. Con respecto al único organismo dependiente de dicho departamento, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, sus gastos corrientes son iguales a los del ejercicio 2020, y en el fomento de la escolarización 0-3 se ha mantenido el gasto en 9,1 millones. Hemos de tener en cuenta que 1.800.000 euros que en 2020 se dedicaron a las escuelas infantiles privadas por la COVID. En el ejercicio 2021 se destinará íntegramente a ayuda a las familias y a los centros públicos. Como ha dicho bien la señora consejera, se trata de restribuir esta partida. Los créditos de las inversiones disminuyen en 12,6 millones de euros respecto al ejercicio 2020 debido a que se está a la espera de la financiación estatal del PIEC de Educación 21-23. No obstante, dentro del programa la Secretaría General Técnica en materia informática y del protocolo derivado de la COVID aumenta en 5,08 millones de euros. Señora Vidina, si usted se va a la página 102 del tomo 8, aparecen partidas de techado de canchas, retirada de amianto, instalaciones eléctricas y una nueva partida que no estaba en 2020 con 1.800.000 euros para obras RAU. Se trata de bolsas que suponen y partidas para las infraestructuras educativas. En cuanto a las transferencias de capital, el crecimiento del 17,5% se debe a la creación de proyectos o incremento de los nuevos en materia de obras y colegios y convenios con las corporaciones locales. Señora consejera, yo creo que usted lo ha explicado en su intervención. Como ha dicho, el plan de digitalización de los centros, creemos recordar que en comisión parlamentaria dijo que estábamos a la espera de esos 7 millones de euros que no está reflejado dentro de estos presupuestos, pero que ya está firmado el convenio Red.en contra con el Ministerio de Educación. Vemos también cómo la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad crece 1 millón de euros, destinando 774.000 euros a la OSEP, acercando la formación del profesorado a sus centros de destino. En cuanto a otras partidas genéricas dentro de los servicios complementarios a las enseñanzas no universitarias, como es el transporte escolar, aumenta 3,8 millones de euros, ayuda a los libros aumenta 818.000 euros y la partida de desayunos y comedores se mantiene en 15 millones de euros. Entrando en la Dirección General de Universidades, la financiación básica para las universidades públicas de Canarias es cierto que decrece un 1,1%, pero no se trata de una pérdida si tenemos en cuenta que las universidades, recordando, pidieron que se le adelantase 2 millones de euros durante este 2020 para hacer frente a los gastos del COVID. Y entendemos que se volverá a ingresar otros tantos cuando se incorporen los fondos COVID del Estado. Señor portavoz de Coalición Canaria, haciendo una comparativa de los últimos presupuestos que aprobó Coalición Canaria en 2019, en el programa 322F de financiación de las universidades canarias había 235 millones de euros. En 2021 para las universidades hay 240 millones de euros, lo que supone 5 millones más con respecto al presupuesto que apoyó, que aprobó su grupo en el 2019. Para ir terminando y haciendo una valoración general de este presupuesto del Grupo Parlamentario Socialista, observamos gratamente la apuesta decidida por la defensa de los servicios públicos y la protección de las personas y las familias en situación de precariedad económica y social. Este proyecto de presupuestos para el 2021 supone un claro avance en la buena dirección. Estos presupuestos son una oportunidad para acelerar y mejorar la educación, alcanzando en 2022 el objetivo del 5% del PIB que establece la ley y mantener la inversión educativa en el nivel necesario que permita situarnos en los estándares de calidad que necesita la juventud y lo merece. Simplemente desear que este aumento se mantenga y se extienda en los próximos años de la legislatura. Muchas gracias.
Señora González Vega.
Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, señora consejera, bienvenida y a todo su equipo. En materia de cultura y deportes, el presupuesto refleja el compromiso de este Gobierno por impulsar la política cultural y promocionar la práctica deportiva, incrementando su financiación e impulsando medidas para ayudar a estos sectores a paliar los duros efectos de la crisis sanitaria del COVID-19, cuyas consecuencias económicas pone en peligro su supervivencia. Por lo que desde el Grupo Socialista consideramos imprescindible el apoyo de las administraciones públicas para garantizar y preservar la continuidad de la actividad cultural y deportiva en nuestras islas como elemento clave para la reconstrucción social y económica de Canarias. El Gobierno del Pacto de las Flores comenzó la legislatura marcando como prioridad convertir la cultura en un servicio público y favorecer el acceso de toda la ciudadanía a las políticas culturales. Compromiso que se vuelve a ver reflejado con el incremento del presupuesto destinado a cultura y patrimonio cultural para este año, que aumenta un 9%, sumando 3 millones de euros más, lo que hace que llegue a más de 36 millones de euros. Con relación a Canarias Cultura en Red, el incremento será del 39% para la gestión de los programas. En cuanto al presupuesto de patrimonio cultural, se incrementa un 10%, así como las partidas destinadas para artes plásticas y visuales, que dobla su presupuesto durante estos dos años, pasando de los 600.000 euros del año 2019 a 1,2 millones de euros en 2021, lo que permitirá seguir impulsando ayudas y becas de investigación y las actividades formativas para los artistas plásticos. Pero, sin duda, la subida más necesaria en estos momentos de graves dificultades para el sector cultural en nuestras islas es la destinada a ayudas e incentivos para fortalecer el ecosistema cultural canario, que se incrementa en un 42%, la mayor subida en los últimos 12 años.
Por otro lado, la práctica deportiva es una actividad necesaria en nuestra sociedad y debe ser una prioridad en la acción del Gobierno por la proyección que tiene para el bienestar de la ciudadanía, por lo que debemos darle la importancia que se merece y dotarlo de suficientes recursos para atender al deporte amateur y profesional y conceder subvenciones para este imprescindible sector. En este sentido, el presupuesto de deportes ha incrementado las partidas para apoyar a los clubes deportivos con un aumento de más de 300.000 euros. A las federaciones deportivas, que se incrementan el 175.000 euros, y el deporte escolar con un aumento de más de 100.000 euros. Por otro lado, se mantiene el compromiso con la promoción del deporte con un aumento de más de 100.000 euros y las partidas destinadas a los programas Mujer y Deporte, que crece 70.000 euros más, llegando a 220.000 euros, y el apoyo a nuestros deportes autóctonos y tradicionales de Canarias, a los que se destina casi 1.000.000 de euros, 965.000. Y la lucha canaria, que mantiene el compromiso de este Gobierno con una inversión de 425.000 euros. Por tanto, señora consejera, desde el Grupo Socialista le tendemos la mano para seguir apoyando y rescatando a la cultura y al deporte y evitar que esta crisis les vuelva a dejar atrás, como ya ocurrió en la anterior crisis del 2008. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Y para terminar esta comparecencia tiene la palabra la señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Bien, he ido tomando nota a medida que han ido sus señorías planteando varios asuntos. Intentaré contestarles todos al mismo tiempo porque incluso alguno de ellos se repite. Miren, es verdad, evidentemente, este proyecto de presupuesto a mí me parece fantástico porque tenemos que ver en qué contexto se desarrolla. Estamos en momentos complicados, difíciles, y ser capaces de aumentarlo, eso es una victoria y eso es innegable. ¿Que podría ser mucho mejor? Claro que sí, y eso no lo niego, ¿no? Por ejemplo, y que tiene muchas fortalezas este presupuesto, pero desde luego tiene algunas debilidades, evidentemente. Por ejemplo, la parte de inversiones, que todos los grupos lo han manifestado. Las inversiones, es verdad que, por ejemplo, el año anterior o otros años se ha puesto lo que corresponde al pie y podíamos, pero nosotros no podemos poner el pie si no lo tenemos totalmente cerrado. Tenga la completa seguridad que, independientemente de que seamos o no del mismo grupo político que está funcionando en Madrid o en el Ministerio, nosotros vamos a seguir insistiendo el que el Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias lo necesitamos y lo vamos a exigir. Eso tenga la completa seguridad. Y eso son inversiones que se van añadiendo, son créditos que se van sumando. Y cuando lo tengamos, lo pondremos, evidentemente. Y cuando lo tengamos y lo pondremos, lo traeremos aquí para que ustedes vean la relación de centros que efectivamente van a entrar en esas nuevas construcciones. ¿De acuerdo? Les preocupaba también el tema del personal. Claro que ha aumentado. Sepan también que lo que está establecido ahora mismo en el presupuesto, contamos con la contratación hasta junio, a pesar de que nosotros hayamos dicho, y lo mantenemos, de que se haría por trimestre, viendo cómo está la pandemia, ya es momento para decir que esto seguramente se extenderá hasta junio. Y lo hemos contemplado como tal en las inversiones, lo hemos reflejado en el presupuesto, porque nos parecía que luego no podíamos quedarnos sin dinero. Evidentemente hay que prever las cosas para después no lamentarlas, ¿no? O sea que las contrataciones de estos profesores COVID están garantizadas hasta junio. Miren, hay distintas bolsas, independientemente de estas inversiones del pie, hay distintas bolsas que van a paliar esas deficiencias que tienen nuestros centros. Por ejemplo, lo del techado de canchas, la retirada de amianto. Y es verdad que en algunos momentos parece menos, pero es que durante este año hemos ido techando. Miren, a final de año me comprometo a traer el listado de techados que se están haciendo ahora mismo. Ahora mismo se sigue trabajando en ello. Para poderlo justificar antes del 31 de diciembre tenemos tiempo suficiente y hay pequeñas obritas que se están haciendo. Algunas lo hacen directamente los centros y nosotros les ingresamos los dineros cuando el total del presupuesto no pasa de 40.000 euros y eso a ellos le da más agilidad, y otras veces lo hacemos nosotros directamente. Por lo tanto, Ese plan de techado de cancha sigue porque además es una necesidad y en eso coincidimos todos. La retirada de amianto, que ahí aparece menos dinero, es que, por ejemplo, ahora en diciembre vamos a pagar 800.000 euros, por ejemplo, de la retirada de un centro amplio que cuesta ese dinero. Por lo tanto, no estará en el presupuesto del 21 porque ya se hizo en el 20, ¿no? Y así, algunos de los aspectos que ustedes ven que se reduce es que son obras o acciones que ya están hechas en este 20. Con respecto a estos centros, y además me alegra de que coincidamos también en todo lo que tiene que ver con los centros sostenibles, ¿no? Nosotros ya tenemos un docente que al mismo tiempo es ingeniero, especialista en estructuras sostenibles. Para ya todas las intervenciones que se van a hacer en los centros van a tener esta mirada sostenible, es decir, hasta esos techados van a tener posibilidad de tener sus placas de manera que sean autosuficientes en el tema energético, ¿no? Eso es hacia donde debemos caminar y, por supuesto, Europa lo pone mucho en valor. Y antes, cuando una de sus señorías hablaba de los proyectos europeos, ya estamos preparando materiales, o sea, proyectos para centros sostenibles al 100% y van a ser uno de los proyectos estrella que vamos a presentar a Europa, ¿no? Con respecto a las becas, que también me preocupa, mire, las becas no bajan, siguen teniendo 11 millones de euros, lo mismo que ahora. Y sí quería hacer una observación. Ustedes saben, porque lo hemos comentado en esta comisión, que los umbrales del Ministerio han bajado, con lo cual muchos alumnos y alumnas de Canarias que se quedaban fuera de esas becas porque no llegaban, o sea, porque ahora van a entrar, van a estar beneficiados con las becas del Ministerio. Todas esas personas que nosotros completábamos aquí, a nosotros ahora lo va a hacer el Ministerio, por lo tanto nos va a sobrar más dinero. Sabiendo eso, incluso hemos presupuestado lo mismo porque entendemos que es conveniente tenerlo, sobre todo para el apoyo a las universidades con lo que tiene que ver los precios públicos, ¿no? Y así no tengan que subirse. Ustedes saben que Canarias, las universidades canarias son las que una de las menos que cobra junto con Galicia a los estudiantes. Y es importante tener ese remanente para poder compensar a las universidades. Por lo tanto, los 11 millones de euros de becas se siguen manteniendo. La financiación de las universidades aumenta, como saben, ¿no? Otra de las cosas que les preocupa a ustedes y, por supuesto, a nosotros es lo de las escuelas infantiles. Miren, ya está terminado un decreto que va a permitir por un año, pactado con la FECAM, para que este año, ustedes saben que las escuelas infantiles es una competencia impropia y que, por lo tanto, a veces los ayuntamientos tienen muchas dificultades para su gestión, y lo que hemos hecho es un decreto, que ya digo que yo creo que no mañana jueves, sino probablemente el próximo, se lleva a gobierno, que va a permitir que durante un año esa competencia impropia nosotros se la cedemos a los ayuntamientos para que no tengan inconveniente con los interventores o con los secretarios que a veces le ponen pega. ¿Por qué necesitamos ese año? Porque es justo cuando nosotros, y de hecho ya hay un equipo de la consejería exclusivamente dedicado al plan de desarrollo de las escuelas del 0 a 3 años, ¿no? Este año nos va a permitir efectivamente hacer todo esto, ver cómo vamos a hacer ese avance que habíamos prometido que subiríamos a final de legislatura como un 30% más de lo que actualmente tenemos, y en eso estamos. Es decir, este año nos sirve tanto a los ayuntamientos como a nosotros como especie de un parón o de un trabajo previo que hay que hacer, y que ya digo, tenemos un equipo especialista en eso para terminar ese plan de escuelas infantiles, porque coincidimos con ustedes en que es muy necesario que esté, no solamente por la conciliación, por la equidad, por la igualdad. Yo creo que los niños deben empezar todos al mismo tiempo y es la escuela el mejor sitio para hacerlo. Miren, hay algunas cosas que no aparecen en el presupuesto. Por ejemplo, alguien me comentó sobre el Safe Villaverde. Es que se acaba este año y al terminarse este año, evidentemente, no aparece el año que viene, ¿no? Digo, por si tenías preocupación con eso, que sepas que sepa su señoría que es por esto. Lo mismo pasa con las subvenciones, porque no están nominadas los clubes. El representante de Agrupación Gomera me preguntaba por un club de voleibol y es que no están nominadas. Entonces, está en el paquete completo donde aparece, donde está también este club, ¿no? La ley, había dos leyes que le preocupaban al representante de coalición, al señor Ramos, le preocupaban, que era la de patrimonio cultural, ya está en la agenda legislativa y ya se empieza a desarrollar. Este año ya está próximamente, se tramita en breve. Y con respecto a la ley de biblioteca, como habrá visto, hemos metido 400.000 euros también para dar un impulso a esto. Disculpe que estoy mirando a ver si hay alguna cosa que de por aquí me queda. Ahí me planteaba otra preocupación general, era lo de la enfermería escolar. Nosotros apostamos también por ello y, de hecho, nosotros ya tenemos, es una colaboración entre Sanidad y nosotros, son ellos fundamentalmente quienes ponen la mayor parte de ese dinero y ya tenemos incluso redactado ese convenio. En cuanto podamos lo ponemos en marcha porque entendemos, aunque sea como pilotaje, si no se puede hacer de otra manera, se pondrá en marcha este curso. Otra de las cosas es la digitalización. Ahora mismo, de aquí a diciembre, vendrán 2.500 ordenadores. Antes de diciembre ya estarán en nuestro centro. Y no puse lo de los 8 millones. Evidentemente, yo confío que cuando alguien firma un convenio firmado por el Ministerio, se cumpla. Yo tengo esa fe, ¿no? Y nosotros tenemos ya los 2 millones, ya hemos hecho el ingreso de los 2 millones al Ministerio, entonces es normal que espere que ellos pongan lo que falta para que precisamente ese plan digital, que por cierto teníamos intención de hacerlo en la última comisión y porque estuve enferma no pude, pero en cuanto podamos le vamos a explicar cómo es el plan de digitalización de Canarias. Bien. Alguien me preguntó por la OPE. Nosotros tenemos intención, efectivamente, de que este año se celebre, ¿no?, la de secundaria. Las obras RAN, efectivamente, suben, la partida de obras RAN. Y había algo más. Y había algo que, efectivamente, habían planteado como en el plan reactiva que se presentó el otro día, donde hablaban de los 15 alumnos por clase, que me decía la señora Vidina. Mire, vamos a ver, para nosotros poder quitar las aulas modulares tenemos que hacer construcción, porque claro, si no, ¿dónde los ponemos? Es decir, si un centro tiene 3 aulas modulares es porque le faltan aulas, evidentemente. Si le faltan aulas, no puedo encima dividirlo a 15 niños, porque entonces en vez de 3 me faltarían 6, ¿no? O sea, esto es algo más lento y en cuanto podamos ir efectivamente eliminando esas aulas modulares, lo iremos haciendo, ¿no? No es una cosa de hoy para mañana. Ya vi que usted hizo una pregunta escrita con respecto a eso, pero se cuenta que ese plan se aprobó la semana pasada o hace 10 días y todavía, bueno, que sepa que estamos en eso, pero evidentemente la diferencia de hace 10 días ahora es poca, ¿no? Pero que nuestra intención es esa, sí. Yo no sé si de las cosas si se me queda alguna cosa más de lo que ustedes me han planteado, procuré ser rigurosa en todo lo que me han planteado. Y de verdad que creo que no, por lo menos no veo que se me haya quedado ninguna otra cosa atrás. Pues mire, les agradezco muchísimo las intervenciones que han tenido, el reconocimiento que han podido hacer a este presupuesto, sabiendo que desde luego es mejorable e intentaremos que a través de esos ingresos que nos puedan venir de Madrid podamos mejorarlo, sobre todo en la parte de infraestructura. Y desde luego, como les dije, elaborando ya los proyectos para Europa, que ahora estamos en un momento muy dulce. El planteamiento que hace Europa ha cambiado un poco y además me gusta mucho más. Ellos hacen los proyectos, lo que ellos llaman granulados, de manera que se van consiguiendo por objetivos. A medida que consiguen un objetivo, se les va haciendo los ingresos. Me parece que es una manera mucho más efectiva de trabajar y estamos haciendo los proyectos ahora mismo, estamos redactándolos para presentarlos y no perder esta oportunidad que Europa nos brinda, tanto en digitalización, en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, que son las dos, y en FP, son las tres patas fundamentales donde van a estar dirigidos esos proyectos europeos y nosotros no vamos a perder, como digo, esta oportunidad que Canarias necesita. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera y el equipo. Muchas gracias, señoría. Perdona. Sí, señor Enseñat. Espera, señor Enseñat. Señor consejera. Ahora. ¿Quiere decir la palabra por...?
No, solamente es para recordar que en la medida de lo posible la exposición, el PowerPoint, que nos lo hagan llegar.
Vale. Muchas gracias, señorías. Gracias, consejero, y su equipo. Levantamos la sesión hasta las 4 de la tarde.